בעזרת השם אסמוס אמפסנדו למשנה גימל דל פרק שני. עבור זהירים ברשות שאין מקריבים לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראים כאוהבים בשעת הנעתן ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. דיסר הטרדוקציון אז לסיגנטה: Sean prudentes con el gobierno, pues no se acercan al hombre sino por interés propio. Dan la impresión de ser amigos cuando les conviene, mas no ayudan al hombre en el momento de su necesidad. Eso está claro. Explica Rabenu Yonah sobre esto. Abus de Irim Barreshut quiere decir: aléjate del gobierno, porque al final te van a quitar o te van a rebajar de tus nejasim, de todos tus bienes que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando ellos ya no te necesitan, entonces ellos van a ver cómo hacerle para quitarte tus bienes. Y eso se ve muy claramente, nosotros lo vemos aquí, para no decir nombres, aquí donde vivimos, vemos que con muchos dirigentes o mucha gente del gobierno, de repente oyes que de repente está en la cárcel. ¿Cómo puede ser posible si era hermano del presidente, o era esto, o era el otro? Vemos que cuando la persona ya no la necesitan, sus mismos amigos lo hunden a esa persona por intereses propios. Eso está claro. Explica los Mefarshim sobre esto lo siguiente. Otra explicación que trae aquí Rabenu Yonah es lo siguiente: de atar al enviado a Mamón, así me jamás adojak, dice, y si va a haber algún momento en que tú, como se dice en español vulgar, no te remojaste con ellos, no les diste su tajada a ellos, tú tenías que darles a ellos cierta cantidad o pasarles cierta cuota, entonces cuando tú empieces ya a frenar esos pagos, entonces lo yerahamu no le van a tener piedad de él, o sea, se le van a aventar encima. Así explican también los Mefarshim esto. Cuentan un maase para que veamos nosotros nada más hasta dónde llega esto. Cuentan un maase, el siguiente maase: había una persona, un yehudí, que se llamaba Jaim Farji, así se llamaba. Este era un señor que vivía en Aco en el tiempo de Napoleón. Era sabido que Napoleón iba a atacar Aco y él era el ministro del rey en aquel entonces. Este Jaim Farji, él era el ministro ahí y él hizo todos los movimientos para que Napoleón no conquistara Aco en Israel, y así fue. Los de Aco le ganaron a aquellos embarques de Napoleón, ellos ganaron y Napoleón no pudo atacar ahí. Después de un tiempo de que Jaim Farji le ayudó mucho al gobierno y todo, cambió el poder. ¿Y quién subió? El primer rey de ahí era Afjas el Aco, así se llamaba. Después, ¿qué hizo el rey siguiente? Como ya no lo necesitaba mucho este Yehudí, porque ya no había guerra o por lo que sea, se enojó con él y puso un pretexto de que estaba robando dinero del gobierno y le mandó sacar un ojo y le cortó un pedazo de nariz a Jaim Farji, este Yehudí. Eso fue el gobernante. Después de que murió este gobernante, subió Abja Sulimán, así se llamaba el que seguía, Sulimán, es muy famoso él. Él también acercó a Jaim Farji porque él sabía que él era un Yehudí que era muy buen consejero, y lo aconsejó y lo ayudó a juntar dinero de todos. Entonces ya estaba muy bien con él. Murió este gobernante Sulimán y se quedó su hijo Abdala. El hijo de Sulimán se llamaba Abdala. Este, cuando vio que tenía mucho dinero y tenía mucho cabo de este Jaim Farji y que era muy importante, entonces empezó a hacerle las cosas difíciles. Y cuando llegó un momento en que Jaim Farji no le quiso ayudar mucho a este rey nuevo, entonces lo mandó matar y Barminal lo mató. El hijo de Abdala, que era este Abdala, lo mató a Jaim Farji, que su papá era Sulimán, que eran muy amigos. ¿Qué vemos? Que a veces una persona piensa: no, pues yo soy de tal partido, o es bueno estar bien con el gobierno, nada. Entre más alejado estés de ese ambiente, es mejor. Ese es el mensaje de esta Mishnah. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Mishnah Dalet. Huaya Omer. Estamos empezando la Mishnah Dalet. Huaya Omer. Hacer rechonó kirchonja. Que deje ya hacer rechonja kirchonó. Batel rechonja mi tener rechonó. Que deje ya batel rechon ajerim mi tener rechonja. ¿Cuál es la traducción de esta Mishnah? Él solía decir: haz su voluntad de Hashem, se refiere a Hashem, haz tu voluntad como tu voluntad, para que Él haga tu voluntad como si fuera su voluntad. Anula su voluntad frente a su voluntad, para que Él anule la voluntad de otro frente a tu voluntad. Escuchen qué bonita Mishnah, esta es una Mishnah muy bonita, pon atención. Explica los Mefarshim sobre esto lo siguiente. Hacer rechonó kirtonja. Rabén y Yonah explica, mira, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, haz su voluntad como tu voluntad. Explica Rabén y Yonah, kiminja akol umiyadeja netanola. Todo es de Hashem, todo Hashem te lo mandó, entonces tú dale a Hashem de lo que Él te dio. Una persona piensa que es mi dinero, es su dinero a aquella persona, y le estoy dando caridad a la gente, estoy ayudando, etcétera. No es así. Tú le estás dando del dinero que Dios te dio a ti, tú eres el cajero de Hashem, tú estás dando de ese dinero. Otra explicación que explican acá los ajamim es lo siguiente, escuchen qué bonito. Explica Rabino Bariam y Bartenura, dice así: cuando tú gastes cosas para Hashem, o para mitzvot, o para, vas a comprar un Sefer Torah, o cualquier tipo de mitzvah, escuchen esto, es increíble. Dice que ilu padero tan que zapateja. Dice, cuando tú vas a gastar ese dinero, hazlo como cuando gastas tú tu dinero para tus cosas tuyas. Porque si tú haces así, entonces Hashem te va a retribuir de la misma manera. Quiere decir lo siguiente, pongan atención. Tú te vas a la tienda a comprar un traje. Tú no llegas a la tienda y dices, deme el más chapa que tenga, deme el peor traje que tenga. No, tú para tu traje te vas a lo mejor al Palacio de Hierro, y en vez de ir a los trajes normales, a lo mejor te vas a los ¿cómo se llama ahí? Salón Internacional o Inglés o no, a Maya, no sé cómo se llame. Te vas a ese lugar y te cortan mejor. Te vas a Estados Unidos, te compras tu bobo, el último modelo con el saco color rosa, etcétera. Así como tú gastas para ti, igualmente gastas tú para Hashem. No gastes tú para ti lo mejor, y cuando es cosa de acá, cuando es cosa de alguna cosa en Mishma, tú das de cuarta, das lo peorcito que tienes. Hay que dar de lo mejor, de la mejor manera, y como si tú estuvieras gastando para ti. Esa es una explicación muy bonita que explican aquí los ajamim. Una vez cuentan lo siguiente, cuentan un maasé muy bonito sobre esto, de una persona, para entender nosotros qué es dar, cuánto tiene que dar una persona. Cuentan que una vez había una persona que no tenía mucha parnasá, se fue a Estados Unidos a trabajar, muchas días, como un señor normal fue a trabajar a Estados Unidos, trabajó y pudo llegar a juntar $10,000, eso era lo que tenía, y él le quería mandar a su esposa los $10,000 para que se mantuviera. Agarró a una persona que iba a viajar a Israel, le dijo, oye, ¿me llevas este dinero a mi esposa? Le dijo, sí, pero la verdad, yo cobro para hacer esos servicios, yo no lo hago gratis. Le dijo, bueno, está bien, toma $1,000 y dale $9,000 a mi esposa. Le dijo, no, al revés, dale a mí $9,000 y le doy $1,000 a tu esposa. Agarró y le dijo, la verdad no tengo de otra, ya tengo aquí un mes y necesitan comer mis hijos, pues ni modo, unos $1,000 son buenos, pero vamos a firmar un contrato y cuando llegues allá se lo das a mi esposa y le das el dinero, pero que lea la carta primero. ¿Cuál fue el contrato? Le escribió así, en hebreo, Teneisti Masia Tarrote, dale a mi esposa lo que tú quieres. Así es la traducción. La traducción es normal, o sea, dale los $9,000, los $9,000 para ti y los $1,000 a mi esposa. Cuando llegó el Shaliach a Jerusalén, llegó allá y le dio el contrato, le dio la carta a su esposa, la esposa la abrió y ¿qué decía? Teleisti Masia Tarrote. La esposa era un poco inteligente y dijo, mi esposo no es tan así, tan menso, como se dice, para mandarme $1,000 y $9,000 al otro. No es normal. Entonces lo llevó a un din Torah, lo llevó con los jajamim. Mire, jajam, mi esposo me mandó $10,000 y eran 1,000 para el shaliach, 1,000 para el enviado y 9,000 para mí, y él me la está cambiando, me quiere dar 1,000 a mí y 9,000 él, y me mandó esta carta que firmó en Estados Unidos este enviado, este shaliach, y mi esposo firmaron la carta que estuvieran de acuerdo con el contrato. Bueno, a ver, ¿qué dice el contrato? Lo agarró el jajam y dice, denle y sí, más se atarroche. Dijo el jajam, dale los 9,000 a la señora y 1,000 a ti. ¿Cómo? Yo le dije claramente a este señor en Nueva York que 9,000 eran para mí y 1,000 para su esposa. Dijo, no, es que tú no supiste leer bien el mensaje que él puso. Dale y sí, más se atarroche. Dale a mi esposa lo que tú quieres. ¿Cuánto quieres tú? 9,000. Eso se lo das a mi esposa y 1,000 para ti. Ese es el pirús. ¿De cuánto, jajam?
$1,000,000.
Seguimos. Este es el masal. Cuando una persona va a hacer así con las mitzvot, así tiene que hacer. Darle a uno como lo que fuera, lo que él quiere. Lo que tú quieres para ti, eso es lo que le tienes que dar al otro. Seguimos la segunda parte de Pirkei Avot. Dice, Batel rechonja, mi pene rechonó. Que dice, Batel rechona jerim, mi pene rechonja. ¿Cuál es la traducción? Anula su voluntad frente a su voluntad de Hashem, para que él anule la voluntad de otros frente a tu voluntad. Cuando tú quieres que los demás hagan lo que tú quieres, o que los demás no te dañen a ti, es la explicación, haz tú la voluntad de Dios. Explica los Mefarshim sobre esto. Dice Rabenu Obadiah mi Bartenura, si es que Bar Minan, alguna persona tiene algún enemigo, o alguna persona que pensó algo en contra de ti, o te quiere hacer tal cosa, dice, si tú te nulificas, tú haces tu voluntad como la voluntad de Dios, entonces todas aquellas personas que pensaron algo en contra de ti, o hacerte algún mal, eso se nulifica. ¿Por qué? Porque una vez dije un ejemplo, ya que estoy prendido en el tema. Si una persona está en una playa y se cree muy muy vivo él, o muy fuertote, y se trata de meter a la playa de frente, y viene la ola así de unos 2 metros, así un poco fuerte, entonces tú te tratas de meter de frente. ¿Qué hace la ola? No te vuela a la playa, te vuela al lobby del hotel. Te vuela, tú, entre más fuerte te metas tú, más fuerte es el golpe, y te repele la ola, te avienta hacia atrás. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Muy fácil. Viene la ola, esto lo digo para los que escuchan gacetes, para todas las cosas, para tefilá, para muchas cosas. Cuando una persona quiere que Hashem escuche sus pedidos, es también segura para esto, ¿qué? Cuando viene la ola, esa ola viene de frente y tú vas de frente, ¿qué tienes que hacer? Tú paras de frente, te vuela, ¿no? Muy sencillo, agarras, te doblas un poquito tu cuerpo, te tomas aire, te preparas, te avientas un bucito, te avientas abajo de la ola, nadas unas brazadas y la ola pasa encima de ti. Ok, sales, nadas otro poquito, viene la otra ola, otro bucito, pasa la ola encima de ti, otras brazadas, etcétera, etcétera. Después de unas cuantas olas, llegas atrás de las olas, o sea, te saliste de la línea de golpeo, ya estás atrás, o sea, ya pues no. Ya las olas no se avientan, ya estás atrás de la línea de golpeo que son las olas. Eso es lo mismo. Cuando tú te nulificas, esto es un musaratum, cuando tú te nulificas delante de Dios, tú te quitas tu gabá, tu presunción. Hashem, yo la verdad me doblego delante de ti, por eso en la mirada nos doblamos, es un window chiquito, se cierra el window, por eso en la mirada nos doblamos, etcétera, para demostrar doblegación delante de Dios. Entonces Hashem te escucha tus pedidos y tus palabras, y no solamente eso, Hashem te protege. Si tú te crees mucho, Hashem que te dice, ahí te va el paquete, arréglatelas tú solo. Pero cuando te doblegas, Hashem te está defendiendo, te está echando la mano y te está cuidando. Y esa es la explicación de esta Mishnah. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esta Mishnah? Sigue diciendo la Mishnah, Hilel Omer, Al Tifros Minatzibur, De alta amén de asmeja a Dios moteja. De alta vines caberja a chetaguía limcomó. De alto mar dabar sheí echar lismoa, se topó leisamea. De alto mar le que se efne, esne, shema lotipane. Explica la traducción lo siguiente. Y Lel dice, no te separes de la comunidad, no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. No juzgues a tu compañero hasta que no llegues a su lugar. No digas cosa alguna que no sea posible escuchar, pues terminará por ser oída. Y no digas, cuando me desocupe, estudiaré. No sea que no te desocupes. Está bonita esta misma. Vamos a ver la explicación que dice sobre esto. Explica lo siguiente los ajamim. La explicación de parte por parte de la Mishnah es la siguiente. Al tifrod min atzibur, no te separes tú de el tzibur, de la congregación. Explica los nefarshim, quiere decir lo siguiente, que una persona normalmente tiene que tratar de estar unida o pegada con el tzibur, con la congregación, no andar separada la persona. Normalmente una persona es bueno que esté con una comunidad, con una congregación, junto. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando Am Israel está separado, uno aquí, uno allá, no hay fuerza. Cuando hay unión, ahí es cuando hay fuerza. Un mashal pequeño es si una persona quiere calentar un pocillo con agua y pone una pajita o una maderita en una esquina, y otra maderita en otra esquina, y otra maderita en otra esquina, y las prende, nunca va a llegar a calentar el pocillo con agua. Tiene que poner esas tres o cuatro o cinco maderitas juntas, prenderlas, y entonces va a hervir el pocillo con agua. Es lo mismo. Para cosas espirituales es igual. Cuando una persona está con Sibur, por ejemplo, dice los nefarshim lo siguiente, que una persona que quiere pedirle algo a Hashem en la tefilá, no es lo mismo, dice así, Yez le ofrece a Kabanashi, Palel y Matzibur, Beloy Fros, Neemli, Palel y Akid. Una persona tiene que rezar con Minyan y no separarse y rezar él por su parte. Una persona tiene que rezar con Minyan. Escuchen esto. Dice la Gemara en Berajot, que Hashem, en la cabeza Baruchú muestre filatán serrapín, nunca Hashem, la Gemara en Berajot Dafje, dice que nunca Hashem evita o no escucha la tefilá de la congregación. Con la congregación, el minyan está rezando todo el mundo junto, la tefilá es escuchada finalmente. Otra de las cosas, dice los ajamín, que cuando una persona, todo el mundo sabe el mashal, cuando una persona reza con minyan, a lo mejor uno puso un poco menos de cabaná, menos de concentración en la tefilá, en el rezo, a lo mejor otro puso más cabaná, etcétera, pero el que no puso tanta concentración, cuando está con el minyan, pasa su tefilá también. Que no es lo mismo cuando uno está rezando solito, que lo están checando bien su tefilá. Y si no, le rebotan su tefilá otra vez. Hay un mashal muy bonito que dice lo siguiente, una vez lo conté. Una vez llegó un señor con sus muestras a venderle a Liverpool, vamos a decir. Llevaba sus vestidos, llevaba dos, tres vestidos. ¿Qué tal los vestidos? No puede llevar uno fruncido, uno con un agujerito, uno despintadito. Lleva los mejores modelos. ¿Por qué? Porque si llega esta persona a que ese comprador a verle lo fruncido, a ver el agujerito, a verlo despintado, entonces ¿qué va a pasar? Ya no le compra nada. Pero ya le compró sus 15 mil vestidos, o no sé cuántos vestidos compren, le compró mucha cantidad, entonces en medio le pone uno descosidito, uno medio, algún agujerito, uno fruncidito, ya en pedido pasa, no le va a estar checando así con lupa cada uno y uno y uno, pasa, en pedido pasa, en 15 mil vestidos pasa, no es lo mismo. Cuando una persona está haciendo tefilá, está en la mirada, está pensando si tiene que pagar tal cheque o tener que hacer tal cosa en su negocio, etcétera, si tú piensas tus cosas en la mirada, entonces te rebotamos tu tefilá, va de retache. Pero cuando tu tefilá va junto con un millón de gente, va junto con una congregación, entonces no hacen tanto hincapié en esos pensamientos que tú tienes. Y ese es el ejemplo de esta Mishnah. Otra cosa que nos enseña esta Mishnah, alta amén de asmejá a Dios moteja. No creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. Escuchen esto, es algo impresionante. No creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. Dicen los Jajamín lo siguiente, que una persona tiene que saber, hubo un Cohen Gadol que se llamaba Yohanan Cohen Gadol. Shimeseta Keuná, Shemunisana, él sirvió la Keuná 80 años, esto está en la Gemara en Berajot, Dafafet. Él sirvió la Keuná Gedolá 80 años, Ulebasot, Nazatoki, y al final se desvió del camino. ¿Por qué? Porque a lo mejor él, no voy a explicar, no voy a meter tanto el tema por qué pasó eso, pero vemos que una persona si llega a confiar en sí mismo o a soltar, como quien dice, el acuerdo, o a aflojar, entonces el Yetzer Hará, ese instinto malo, puede llegar a atacar a la persona y lo puede hacer que se resbale. Hay muchos malfín de mucha gente grande, elevadamente, que decía, no, yo la verdad ya tengo cierta edad, ya tengo a lo mejor 60 o 70, 80 años, ya no estoy para pecar. Hay varios malfín aquí que tengo registrados, que el Yetzer Hará, el instinto malo, los atacó a esas personas, aunque tenían edad avanzada, y les pudo mover su edad, les pudo mover todos sus pensamientos buenos que tenían, o hacerlos que pecaran esas personas. Por eso una persona, hasta el último día, no debe aflojar nada. Seguimos. De alta vida Jaberja, haz Shetagialim, como esto es muy bonito. No juzgues a tu compañero hasta que no llegues a su lugar. Voy a explicar lo siguiente. Dice el Midrash Rabá, escuchen, esto es impresionante. El Midrash Rabá dice en la Parashá Vayikra lo siguiente, escucha tu maase de Shlomo HaMelech. Dicen que Shlomo HaMelech, ¿en cuántos años construyó el Betamigdash? En 7 años. 7 años construyó Shlomo HaMelech el Betamigdash. Y él agarró un día antes de estrenar, de inaugurar el Betamigdash, las llaves del Betamigdash, para abrir la puerta del Betamigdash, y la puso debajo de su almohada. Una de sus esposas, que era la hija del faraón, que ella se convirtió y se acercó al judaísmo, se casó con Shlomo HaMelech. ¿Qué hizo ella? Ella le hizo un truco y le puso así cerca de la ventana o encima de su cabeza una sábana que no lo dejaba que penetrara la luz, no lo dejaba que viera la luz del día, para que él se despertara temprano y fuera a estrenar o a inaugurar el Bet HaMikdash. ¿Sí? No quería que se fuera tan rápido Shlomo de estar ahí en la casa donde habitaba ella, la hija del faraón. Entonces le hizo una trampa. Entonces se durmió hasta la cuarta hora del día. ¿Quién vino? Jerobam, había uno que se llamaba Jerobam, vino y enfrente de todo mundo, por cuanto que llegó tarde a inaugurar el Bet HaMikdash de Shlomo, imagínense, ya está todo el mundo, llegó y tarde, lo empezó a despreciar, empezó a gritar, ¿qué te pasa? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces el otro? Empezó a regañar frente a todo el mundo. Al final, ¿cuál fue el castigo de Jerobam? Tuvo cierto castigo, que se desvió del camino de Jerobam. ¿Por qué? Dijo Hashem, tú juzgaste a Shlomo y pensaste que él lo hizo al propósito. Él tuvo un motivo, que le hicieron una trampa y no se pudo despertar, pero él tenía toda la intención de despertar y de pararse temprano. ¿Para qué? Para ir a inaugurar el Bet HaMikdash. Vemos que es una cosa increíble. A veces una persona, puedes ver a una persona, a lo mejor llega a la tefilá tantito tarde, siempre hay que llegar temprano, pero a lo mejor algo le pasó y en verdad tú no sabes qué es lo que le pasó, o en cualquier otra cosa de mitzvah, lo ves que esa persona llegó tarde o hizo diferente o etcétera, tú júzgalo para bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor en verdad tuvo algo que le influenció para que no pudiera hacer la mitzvah exactamente bien. Cuenta sobre esto la Gemara Masemas en Sanedrín también, Daf Kuvvet. Había un jajam que se llamaba Rabashe. Este jajam que se llamaba Rabashe, él empezó a decir que habían 3 reyes que no tuvieron Jeles de Olam Abba. Empezó a decir los nombres, Yerobam, Yahab, y Menashe, etc. Al otro día, en esa noche, vino Menashe, que era un rey que hizo pecar a Israel, vino Menashe en el sueño y dijo, oye, ¿tú quién te crees tú? A Rabashe le dijo, un jajam muy grande, digo, ¿quién te crees tú? ¿Por qué andas hablando mal de mí? Le dijo, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes ¿De dónde se parte la mochí? ¿De qué parte del pan? Menashe le dijo en el sueño a Rabashe. Dijo, la verdad no sé de dónde, hay que hacer mochí con dos panes en Shabbat, pero no sé de dónde. Le dijo, ya ves cómo no sabes, de la parte más doradita, de ahí se parte. Ahí está que ni tú sabes, y tú estás hablando de mí, que si tuvo la mamá o no tuve, le dijo, tú sabes que Pirkei Avot, este Pirkei Avot que estamos estudiando, dice que una persona no debe de juzgar a su compañero hasta que esté en su lugar. Le dijo, si tú hubieras estado en mi generación, te hubieras levantado el pantalón para correr a la casa de la Udazara, a la casa de la idolatría, para hacer idolatría. Así le dijo. Si hubiera, después los ajamim anularon ese instinto de la Udazara, de la idolatría. Pero si hubieras estado en mi tiempo antes de que lo anulen los ajamim, esa fuerza que tenía de jalar a la gente la idolatría, entonces irías corriendo. Entonces no me juzgues. Eso es lo que aprendemos también de acá. Seguimos la Mishnah. De alto mar davar, shei eshal lishmoa, shesofo leishama. No digas cosa alguna que no sea posible escuchar, pues terminará por ser oída. A veces una persona, hay varios, piensa que no lo van a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Hay varios tirushim, varias explicaciones sobre esto. Rabenu Yonah dice lo siguiente, que una persona tiene que tener cuidado de que cuando él va a decir ciertas palabras o va a decir alguna cosa, que no se puede escuchar para las demás personas. O sea, él tiene un secreto para decirle a cierta persona. Que sepan que el refrán que decimos en México, las paredes escuchan, o hay pájaros en los alambres, sale de Rabenu Yonah. Rabenu Yonah dice lo siguiente, lo veo en hebreo. Dice, cuando hay un inyán de Gilui Sol de Javeró, dice, que no piense que la demás gente no lo va a escuchar su secreto. No, esto no es así. ¿Por qué? Porque el pájaro del cielo va a llevar la voz de él y va a hacer que todo el mundo lo escuche, y oídos tiene la pared. O sea, orejas tiene la pared, oídos, como decimos en mexicano. ¿Qué vemos nosotros? Que a veces una persona tiene que saber muy, muy, muy bien, pero muy bien, a quién le cuenta las cosas. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Muy fácilmente se pueden llegar a escuchar las cosas. Ese es el pirús de Rabenu Yonah. El pirús del Rambam, de Maimónides, es que no digas una cosa que a lo mejor no la van a llegar a entender bien y la van a interpretar mal. Estas son dos explicaciones que tenemos sobre esto. Seguimos la Mishnah. De alto mar, le que se esne, shema loti pané. Y no digas, cuando me desocupe, estudiaré. No sea que no te desocupes. A veces, cuánta gente me ha dicho a mí, yo, ven a la clase, ven a varios años, ¿eh? Hay gente que varios años le he dicho, cuando pueda, cuando tengo tiempo, como le dije aquí a Jajam Cohen, que siempre le digo, ya salimos de Egipto. A veces una persona llega tarde, ya salimos de Egipto, ya la esclavitud ya terminó. Entonces, digas, cuando pueda, cuando acabe tal chambita o tal trabajo, voy a ir. Una persona, el bien esperará, nunca lo va a dejar que se le acaben sus compromisos y sus cosas. Una persona tiene que fijar su hora de Torah y ni por nada mover esa hoja de Torah. No debe de mover esa hora de Torah por nada del mundo. Y ahí es cuando la Torah hace frutos en la persona. Explican sobre esta parte de la Mishnah lo siguiente. Dice los Hajamim, al tomar que se nosotros, la verdad, vemos la diferencia. Yo me acuerdo cuando estaban en la Yeshua, nos contaban varios masim de Jajamín muy grandes. ¿Y cuál era la diferencia entre los, cuando eran bakurim, cuando eran muchachos? ¿Cuál era la diferencia? Porque de repente un muchacho joven estudiaba Torah y se hacía de los más grandes del mundo, y otros a lo mejor no se hacían de los más grandes del mundo. Cuentan, como aquí tengo varios masim registrados, hay veces que cuando hacían cola para hacer Metilat Yadai, no me acuerdo exactamente el nombre, que era, donde ustedes jajam era eso, cuando hacían cola en la yeshiva, habían a lo mejor 100 muchachos, y había cola para hacer el tirada yadá, ¿en cuánto tarda? ¿2, 3 minutos? Abría el libro. Habían rabanín que acabaron todo Rabia Kibayger. Es un libro, había rabanín que acababan todo en Mishnah Berurá. A veces en Israel se ve más, ¿no? Aquí casi no nos subimos en camiones, es mucho, pero en Israel, que normalmente la vida cotidiana es subirse al camión y ese y el otro, o aquí en el metro, si alguien viaja en metro o en pecero, tiene que saber que en esos momentos, si uno abre un telín, se puede acabar todo el telín en cierto tiempo, o algún libro, o un Pirkei Avot, como estamos viendo, o se pone su Walkman de Pirkei Avot que estamos estudiando ahorita, y va a escuchar otra vez. Una persona debe de saber que aprovechar el tiempo es impresionante. Y ya que estoy prendido en el tema, antes que se me olvide, te maté, maté conmigo. Una vez con tu maté, me acuerdo cuando me casé, ¿te acuerdas? Les conté, pero hay que grabarlo. Una vez, hace varios años, me fui a Nueva York después de mi boda, y yo me fui en metro a Manhattan, fui con mi esposa. Después de ya fuimos ahí a dar la vuelta, de regreso a Brooklyn, de repente veo a un hasid, veo un yehudí hasid, ¿sí? Entonces lo veo recargado en la puerta que no se abre, la puerta del lado de adentro del metro. Lo veo que está recargado y está estudiando una Gemara así chiquitita. Entonces le dije, oye, ¿a qué te dedicas tú? Empecé a platicar con él. Me dice, no, yo vendo brillantes, ahí nosotros trabajamos en brillantes. Yo le digo, ¿y qué haces ahorita? Me dice, estoy estudiando. Me dice, yo estoy en el sistema de estudio de Dafa Yomi. El que se, o sea, cada 7 años se acaba todo el Shas de Gemarot, todos los libros del Talmud, cada 7 años, en un programa de estudiar una hoja diaria, se lo termina. Entonces me dice, yo ya varias veces, ya le di varias vueltas al Shas. ¿En dónde? En el metro. En el metro, en lo que voy de Brooklyn a Manhattan, Manhattan, Brooklyn, me acabo mi hoja de Gemara, y así estoy dentro del sistema, y este señor cada 7 años acaba todo el Shas. ¿En dónde? En el metro. Y ese es un musar impresionante, es algo impresionante. Nada más les voy a contar, ya que estoy más prendido en el tema, otro masé de cuántos millones de dólares, van a ver ahorita. Cuentan con el Pele Yoetz, que el Pele Yoetz una vez en su ciudad, escucha esto, Jajamedi, el Pele Yoetz fue un muchacho joven que tenía, era dueño de una fábrica. Entonces cuando estaba el muchacho trabajando en esa fábrica, le empezó a ir mal. Su papá le dejó de herencia esta fábrica y empezó a quebrar la fábrica cuando estaba en manos del muchacho. Fue con el Pele Yoetz. El Pele Yoetz le dijo, a ver, tú dime cómo estás haciendo. ¿Le estás haciendo lo mismo que tu papá? Le dijo, sí, yo trabajé varios años con mi papá, me enseñó todos los secretos del negocio, hago exactamente lo mismo y ya no va bien. Le dijo, a ver, cuéntame exactamente qué hace tu papá. Ven, vamos a tu tienda. Él tenía una tienda ahí en la ciudad del Pele Yoetz. Tenía una tienda. Le dijo, a ver, dime qué hace tu papá exactamente. Le dijo, mira, mi papá tenía un libro, Hokle Israel, aquí juntito en el mostrador. Cuando venían clientes, se paraba, atendía a los clientes. Cuando ya no tenía clientes, abría el Pele Yoetz. Y nada más un window chiquito antes de seguir más. Esto es Segula Le Parnasá. A los que les gusta cómo hacerle para tener dinero, entonces escuchen este más. Seguimos el cierre del window y seguimos el más. Entonces el Pele dijo, ¿qué haces? Le dijo, mira, mi papá tiene un Hokle Israel. Cuando ya no venían los clientes, abría el Hokle Israel y leía una Mishnah o un Pasuk de Hamas, un poquito de Musar, algo de Torah, y luego llegaban, ¿quién? Los clientes. Cuando llegaban los clientes, se volvía a parar mi papá, atendía a los clientes y así seguía todo el día. Cuando no habían clientes, estudiaba. Cuando habían clientes, se paraba a atenderlos, y todo el día casi tenía lleno de clientes. O sea, muchas horas del día tenía lleno de clientes. Dijo, y a ver, ¿qué haces tú? Dijo, mire, yo la verdad, mi papá ya no me enseñó tanta Torah, él no sabía mucho, ya no me enseñó Torah. Dice, ¿qué haces tú? Mira, cuando no hay clientes, ¿qué haces? Le dijo el pedido, le dije, mire, cuando no hay clientes, no como hoy un día levanta los pies al escritorio y está recargado así en el reposé, no. Dice, cuando no hay clientes, abro el periódico, este muchacho abre y se pone a leer las noticias del día, y la verdad no entran clientes a la tienda. Cuando entra uno que otro, me paro, cierro el periódico y voy, pero ya no entra, o sea, ya la clientela no entra a la tienda. Pegó en la mesa el Pele Yoetz y dijo, esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El Azraín, el Yocherará, ya te tienen tus manos. Tu papá, ¿qué hacía? Cuando tenía hora libre, abría el libro de Torah. ¿Qué decía el Yocherará, el instinto? Ah, no lo voy a dejar estudiar Torah, ni por nada. Le mando a la clientela, le mando clientes con tal de que no estudie Torah. Entonces, por eso tu papá era Ricardo, era así, tenía mucho dinero. Pero ahora tú, que estás en el mostrador y estás abriendo el periódico, no estamos hablando que Bar Minan tiene la caja negra y abre la prende esa caja negra y abre el drenaje a su tienda o a su casa, es abrir el drenaje, no, sin caja negra, agarra el periódico, está leyendo ese periódico, y en ese momento que está leyendo el periódico, ya lo tiene Satanás en sus manos. ¿Para qué va a mandarle clientela si ya lo tiene fuera de la Torah, distraído por completo? Y eso es lo que dice la Mishnah, al tomarle que se no digas cuando tengas tiempo y estudio, no, aunque no tengas tiempo, en esos ratitos que tienes, puedes llegar a ser un mejor Yehudí. Seguimos, sigue la Mishnah. Estamos empezando la Mishnah Hey. Mishnah Hey, empezando. Embur Yerejet Beloa Mares Hasid Beloa Baishan Lamed Beloa Kabdan Melamed Beloco la Marbevis Joramachim Ubincom She'en Anashim Ishtadel Liyot Ish. Traducción de esta Mishnah. Él solía decir, el tonto no teme al pecado, el ignorante no puede ser piadoso, el penoso no aprende, el impaciente no enseña, y no todo aquel que multiplica negocios se hace sabio, y en lugar donde no hay hombres, esfuérzate en ser hombre. Escuchen, esta es una Mishnah impresionante. Vamos a ver los Mefarshim que explican sobre esto. Explican los Hajamim lo siguiente. La primera parte de la Mishnah es Emburgerejet Velo Amar Hasid. El tonto no teme al pecado y el ignorante no puede ser piadoso. ¿Cuál es la explicación de esta Mishnah? Explican los Mefarshim aquí lo siguiente. Vamos a explicarlo graficadamente, como a mí me gusta, una gráfica que es un mashal. Uno hace pequeño. Había una vez un papá que tenía un hijo muy travieso, pero su hijo era una bala, ¿ok? Entonces la mamá le dijo, ¿sabes qué? Ahorita que te vas a ir tú de abonero afuera, provincia, llévate al muchacho. ¿Para qué? Para que no me lo dejes de aquí en la casa y me vuelva loca. Entonces llévatelo y después lo regresas una semanita, está bien. Entonces el niño no quería ir con el papá. Le dijo el papá, mira, si vienes, te prometo que te voy a comprar un reloj. Tú no tienes reloj, para que sepas el valor del tiempo, cuánto es el tiempo, te voy a comprar un reloj. Está bien. Cuando iban en el camino, a medio camino, estaban ahí en una posada, y viene un señor, así se levanta la manga, y de repente le saca así 3-4 relojes. Y dice, mire señor, estos relojes yo me los he encontrado. Hoy en día así, entre comillas, aquí a lo mejor se los robaron, alguien se los pusieron para vender, pero en aquel entonces dijo, estos relojes yo me los encontré, y los tengo aquí guardados, y la verdad tengo necesidad de dinero. Le vendo este reloj, ¿a cómo? Le dijo, te lo voy a vender, vamos a decir, en 100 monedas. Dijo, no, la verdad, está caro, no creo que te lo vaya a comprar. El niño le empezó a pegar al papá, ¿cómo papá, tú me prometiste? Le dijo, la verdad, no te lo voy a comprar, y ya, se fue. Y el niño se enojó muchísimo con su papá. Le dice, ¿por qué papá no me lo compraste? Tú me prometiste. Le dice, espérate y vas a ver. Cuando llegaron a la ciudad a donde iba a hacer sus negocios el papá, fueron a la tienda y vieron el mismo reloj en 20 monedas. Le dijo, se lo compró a su hijo y se lo dio. ¿Ya ves, hijo? Le dijo, ¿y cómo sabías? Le dijo, mira, este señor no sabía el valor de este reloj que se encontró. No sabía el valor, él se lo encontró y él pensó, $1,000,000. O sea, me encontré un reloj y como no es un señor que no tenía recursos y era pobre, entonces se va a sentir él que le estoy, si le pago 50 monedas, o pago 100 monedas, que le estoy robando. Entonces, como él no sabe el valor, me pidió 100 monedas. Y aunque le dé la mitad y le regatee, de todas maneras, No es el precio, son 20 monedas. Yo ya lo había visto este reloj en la tienda en la ciudad. Entonces le dijo, ya ves, hijo, ¿cómo tienes que hacer caso? Este señor no sabía el valor del reloj, por eso lo estaba cobrando muy caro. Y aunque lo regateara, no es su precio y aquí está tu reloj. Ese es el mashal, ese es el ejemplo. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja de esto? Muchas veces una persona en Budiereges, velo amar, es así. Una persona que no estudia Torah no sabe el valor de las mitzvot. Él sabe que tiene que hacer mitzvot, pero a veces una persona se puede llegar a hacer mitzvot o hacer ciertas umbrot o ciertas cosas que en verdad en ese momento a lo mejor no las tenía que hacer o las tenía que hacer de diferente manera y eso le trajo problemas. ¿Por qué? Porque no estudió Torah. Como no estudió Torah, no supo regular bien su mitzvah, no supo saber hacer bien la mitzvah con Shalom Bayit, sin peleas, no supo cómo hacer la mitzvah, etcétera. Cada uno que piense su ejemplo, pero esa es la moraleja de eso. Una persona si no estudia, no sabe al 100% cómo hacer su mitzvah. ¿Por qué? Porque no sabe el valor de las mitzvot. Eso es lo que dice aquí la Mishnah. Otras explicaciones sobre esto, vamos a seguir explicando. La siguiente parte es Beloba y San Lamed. No, el que tiene pena, el penoso no aprende. ¿Qué quiere decir que el penoso no aprende? La explicación es muy sencilla. Una persona que llega a una clase a estudiar Torah y todo le da pena, al final se va a quedar así, con el dedo en la boca, con cara de guat, como dice, que no te va la cara de guat. Si no preguntas, no vas a entender. Estamos hablando de alguien que pone atención y está preguntando. Pero si pones atención, aunque no entendiste, si te vuelven a explicar, vas a entender. Pregunta a la talajot o Torah para que al final sepas que cuál es bien el din de aquella cosa. Otra cosa también, vamos a seguir. Otra cosa también, también el que es impaciente no enseña. Una persona que es muy impaciente no enseña. Te explican aquí los mefarshim lo siguiente. Cuenta la Gemara en Berajot lo siguiente, que Hashem le dijo a Moshe cuando le dio la Torah, le dijo, yo te estoy dando a ti la Torah, panim el panim, cara a cara. Amar Rakaos Barujú de Moshe le dijo Dios a Moisés, así como yo te enseñé la Torah cara a cara, bien enseñada, así quiero que se la enseñes a Israel. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda y no estén preguntando cosas que no entendieron. O sea, explica bien las cosas. Una vez cuentan un maestro con un jajá que tiene un alumno, y ese alumno ponía atención, pero su capacidad mental, así cuenta la Gemara, su capacidad mental no alcanzaba para entender. Esto está en la Gemara en Irubín Daf Nun Dalet. Dice la Gemara que Rapereda, él tenía un alumno que no, su capacidad mental no alcanzaba, y le explicaba una vez, otra vez, hasta que entendía, muchas veces. Una vez le explicó 400 veces y el alumno no puso atención. O sea, su mente se distrajo, no sé qué pasó, y le volvió a explicar otra vez al alumno, otra vez las 400 veces, y salió una voz del cielo y le dijo que escogía Rapereda, si toda su generación que esté con él en el Olam Habá, o que la generación que esté con él tenga mucho dinero. Entonces él escogió que la generación esté en el Olam Habá, toda su generación. Así cuentan sobre Rapereda. Pero eso estamos hablando cuando una persona viene concentrada y pone atención, pero si una persona anda volando y sí tiene capacidad mental, nada más está distraído, ahí también es que el maestro tiene que tratar de llamar la atención para que el alumno aprenda, pero el alumno le tiene que echar ganas también. Seguimos la otra parte de la misma, ¿no? Del ojo la marbe bishorá, y no todo el que aumenta bishorá, no todo el que multiplica negocios, machín, se va a hacer sabio. ¿Cuál es la explicación sobre esto? Como dice la Torah, lo va a llamar y mí, la Torah no está en el cielo, lo me de la llama, no está después del océano. La Torah la tienes de fija o bilbanja, la en tu boca y en tu cabeza, de fija o bilbanja y en tu corazón para hacerlo. O sea, una persona con un pequeño esfuerzo, hoy en día Baruch Hashem hay cassette en español, hay libros con traducción que no entienda. Hay muchas maneras de estudiar Torah. Si una persona quiere estudiar Torah, pude estudiar Torah. Pero que sepa, si va a trabajar como en Egipto, ya les dije, ya salimos de Egipto. Tiene que fijarse uno su Torah, su hora de Torah, o sus 2 horas, o el tiempo que sea, pero fijo para estudiar Torah. Disminuye un poquito del negocio, y como una vez me dijo un alumno algo muy bonito acá, me dijo que desde que viene Baruch Hashem le va mejor en el negocio. Me dijo, la parnasá, el dinero se hace en la clase. Allá afuera, en los negocios, somos títeres. A veces vemos que una persona hace una movida, una llamada, y le sale el negocio rápido. Y a veces vas con un cliente y otra vez, y problemas para que te pague o para que le vendas, etcétera. Vemos que a veces es muy rápido y a veces es muy lento. Vemos que todo es dependiente en Berajá. ¿Ok? En la Berajá que Hashem le manda a la persona. Entonces, tú estudia Torá, ten tu fe, haz las cosas que tienes que hacer, y Hashem te va a mandar Berajá. Vamos a leer la última parte de esta Mishnah. Y en un lugar donde no hay hombres, esfuérzate en ser hombre. ¿Cuál es la explicación de esta Mishnah? Explica el Rashbat lo siguiente. En un lugar donde no hay hombres, ¿qué quiere decir? En un lugar donde no hay quien se ocupe del tzibur, no hay quien se ocupe de la congregación. Entonces, tú puedes disminuir un poco de tu Torah. Tú estás estudiando Torah, puedes disminuir un poco para atender al tzibur, para atender a la congregación. Así explica el Rashbat. ¿Por qué? Porque es la Azot Lashem. El Ferut Torah Tejan dice que si no, va a haber quien te ocupe en las cosas del tzibur. Entonces, toda la gente se va a perder barminar. Entonces, tiene que haber alguien que sea el que se ocupe de esto. Hay jajamín que sepan, me contó mi jajam la última vez que vino, hay una ciudad que se llama Kiryat Sefer en Israel, es una ciudad nueva de gente de la tía religiosa. Me dijo que una vez al mes hay turnos, hay camiones que llevan a los abrejim a lugares a donde hay gente muy alejada. Sí, y más en épocas de inscripciones como ahorita, porque hay niños que si no los apuntan en escuelas donde enseñan buen jinug, donde enseñan cosas bien de tradición, Torah, etcétera, se van a ir a otras escuelas donde Bichlán no les enseñan nada, no les enseñan nada. Entonces los ajamín dieron chance de que aquellos abrejim que están estudiando, que hagan turnos para que salgan afuera a la calle y ayuden a la gente que está alejada. Vemos que es algo muy importante. ¿Cuánto más sino nosotros? Estás en un restaurante, estás en la calle, te jalas a una persona a estudiar Torah, ponte tefilim, una mitzvah chiquita, otra acá, uno no sabe lo que puede llegar a salir de eso. Y no solamente eso, dice la Gemara en Baba Metziah, da pehe, y escuchen esto, kola melamed ben amares Torah, todo el que le enseña al hijo de un amares Torah, una persona tiene obligación de la Torah de enseñarle a su hijo Torah, si él no sabe, que alquile un moré, un jajam, o lo manda al que está, o al Talmud Torah, o a la Yeshiva, para que estudie Torah. Pero el papá ni se ocupó, ni lo mandó, ni nada. Y tú vienes y le enseñas. Entonces, dice la Gemara en Baba Metziah otra vez, repito, en Daf Pehei, Kola Melamed es Ben Amares Torah, todo el que le enseña al hijo de un Amares, que no sea Torah, le enseña a ese niño Torah, Afilo a Kadosh Baruj Hu Gozer Gezerá, Mevatlavis Vilo, aunque Hashem haya hecho alguna Gezerá, Hashem la anula por ese Zehut. ¿Escucharon esto? ¿Qué grande es esto? No es solamente esto, una persona que también ayuda al tzibur, ayuda a la congregación también, y la ayuda a esa congregación, ¿para qué? Para que estudien Torah, imagínense el zehut. No, si una persona que le enseña a un hijo de una madre Torah, imagínense qué pago es. Imagínense una persona que hace las cosas masivas, es un dirigente comunitario, y ayuda a que la gente estudie más Torah, o propicia que haya más mitzvot, más mises, más clases. Imagínense qué zehut tan grande es eso. Seguimos la Mishnah Zayin. Escuchen la Mishnah Bab. Empezamos la Mishnah Bab. Escuchen esto. Esta es una Mishnah muy impresionante. Pongan atención. Mishnah Bab. Burra gulgolet achat shetzafal penei amayim. Él vio. Ahorita traduzco. Otra vez. Burra gulgolet achat shetzafal penei amayim. Amarla. Adeatef atfuch de sof metaefai yetufun. ¿Cuál es la traducción de esto? Escuchen esto. Una vez aconteció que este mismo jaján iba junto al río y vio una calavera, vio un cráneo que estaba flotando en el agua, y le dijo, porque ahogaste, te ahogaron, y quienes se ahogaron serán ahogados. Escuchen esto, es impresionante. Vamos a ver cuál es la explicación que nos dicen los Jajamim sobre esto. Explica Rabenu Yonah sobre esto, que una persona con su libre albedrío llegó y Barminan asesinó a otra persona, como vimos aquí en esta Mishnah. ¿Sí? Entonces, acá habla que este que lo mató tenía que ser Hayam Mita. Entonces, esta persona no puede venir otra persona y matarla, sino más. Tiene que haber Bedín, tiene que haber juicio. Y si no lo vieron, vamos a decir que fue esto a escondidas. Nadie lo vio. Entonces, a estas explicaciones que trae acá, que ya habla más de Gilgulim, reencarnaciones. Va a venir esa persona. Si no es en esta vida de él y se lo van a cobrar, va a venir en la otra vida la otra persona y se lo va a cobrar a esta persona. Esa es una de las explicaciones que dice acá. Dice Rabenu Bariam y Bartenúa lo siguiente, escuchen esto. El cráneo que vio en el río flotando, esa calavera que la vio flotando, era de un asaltante conocido. Él agarraba a la gente, la asaltaba, la mataba y la echaba al río. Entonces, Hashem le cobra midah keneged midah, cualidad contra cualidad. Así como él hizo, así le van a hacer. ¿De dónde se aprende? De Mitzrayim, de Egipto. Así como los egipcios. Una vez me preguntó uno, oye, jajá, ¿por qué Hashem abrió el mar y luego cuando entró los egipcios cerró el agua y mató a todos? Midah keneged midah, en Egipto aventaban a los niños al agua, mataban a los niños en el agua, Hashem pagó con la misma moneda, en el agua hundió a los egipcios. Dice, y porque tú asesinaste, y el que a ti te asesinó, también va, el que a ti te ahogó, también va a ser ahogado. Explícale, llamará también sobre esto, algo impresionante. Una vez cuentan lo siguiente, escuchen esto, es impresionante. Una vez había un señor que él iba en el camino, iba un goy en la carreta, iba un señor. Entonces, cuando iban a medio bosque, este señor era muy rico, el Yehudi este. Entonces, cuando ellos iban en el camino, se paró con la carreta y este goy sabía que tenía mucho dinero, este Yehudi. Agarró y le dijo, te voy a matar para quitarte tus cosas. Le dijo, pero ¿cómo es asesinato? Le dijo, a mí no me interesa hacer eso. Te voy a cortar la cabeza. Le dijo, antes de que me hagas algo, ese pájaro que está en el árbol, ese pájaro va a ser el testigo de lo que me estás haciendo. Págatela. Si le cortó la cabeza, lo mató, le quitó el dinero. Este señor, este carretero, después de mucho tiempo, con tanto dinero que se robó, llegó a ser un ministro del rey. En una, así para no hacerla muy larga, en una de tantas, el chef trajo de aquella especie del pájaro que le había dicho el Yehudi, la cocinó y se la trajo del rey, y ese día exactamente así me hizo que el rey invite a ese ministro que era el carretero antes, que lo invitara a comer. Cuando trajo el chef ese tipo de pájaro que se lo había preparado así como un manjar, ese, el carretero que ahorita era ministro, lo vio y se empezó a reír. Se empezó a reír. Dijo, rey, ¿de qué te ríes? No lo puedo decir. O me dices o te mato. Dijo, no, una vez iba yo, era carretero. Entonces ya le contó toda la historia, era carretero. Y una vez, maté a un judío para quitarle su dinero. Y me dijo que ese pájaro iba a testiguar. Y ese es el pájaro que están trayendo ahorita y ya está, que no me pasó nada. Entonces, ese rey se enojó porque él sí se llevaba muy bien con los Yehudim y mandó matar a ese goy, mandó matar a aquella persona porque él reconoció que en su reino él había hecho un asesinato y no se lo había cobrado el rey. Dijo, así es así, entonces lo mandó matar. Vemos que el pájaro atestiguó de lo que hizo. Vemos que aquí las cosas no se hacen y así se quedan. Seguimos, otra explicación. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo?
Entonces va a haber una cadena de ahogadores. Uno va a ahogar a otro y otro a otro.
Preguntan acá, Jajam Meta, dice, entonces va a haber una cadena de ahogadores. ¿Cuál es la respuesta? Según el Jidá que explicamos acá, el hombre uno, vamos a llamarle así, el hombre uno, sí, él ahogó al hombre dos. Entonces, si hablamos que eso se refiere en cosa de Gilgulín de reencarnaciones, va a venir el hombre dos, el que en la vida pasada había sido ahogado, y va a ahogar al hombre uno. Entonces no va a ser cadena, sino se va a vengar, el ahogado va a vengar al que lo ahogó. Entonces no va a ser cadena. Verdad, Hashem, seguimos después. Empezamos la Mishnah Zayin de Verdad Hashem. Hu haya omer, marbe basar, marbe rima, marbe nechatim, marbe deaga, marbe nashim, marbe keshafim, marbe shefachot, marbe zima, marbe abadim, marbe gazel, marbe torah, marbe chaim, marbe yeshiva, marbe chokma, marbe esa, marbe tebuna, marbe tzedaka, marbe shalom, kana Hashem tov, kana leatmo, kana lo divre torah, kana lo haye haolam haba. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. Él solía decir, escuchen esto bien: quien engorda aumenta gusanos, quien aumenta sus bienes aumenta la preocupación, quien aumenta sus mujeres aumenta los encantamientos o brujerías, quien aumenta en sirvientas aumenta la lascivia. Vamos a ver después, tipo de adulterio. Quien aumenta en criados aumenta el robo, quien aumenta Torah aumenta su vida, quien aumenta su tiempo en la yeshiva aumenta sabiduría, quien aumenta en consejo aumenta en discernimiento, quien aumenta la caridad aumenta la paz, quien adquirió un buen nombre lo adquirió por su propio bien, quien adquirió palabras de Torah adquirió la vida del mundo venidero. Esa fue la traducción de la Mishnah Zayin. Vamos a ir explicando parte por parte, que eso está muy bonito. Dicen los Jajamim sobre esto, dice Rabenu Yonah: Marbe basar, marbe rima, quien engorda aumenta gusanos. Explica aquí Rabenu Yonah: Adam Hoshev que al yedeta anuk beirun haim yosif ki yaniga asmo al fiateva. La persona piensa que normalmente, si él va a aumentar en tener placeres mundanos, como en comer manjares, la está pasando bien, se fue al barco del Caribe o de Alaska o de donde sea y comió hasta que reventó. Estamos diciendo que fue kasher y toda la cosa, no que bar minan otras cosas, se fue solo kasher, pero comió, la pasó bien, vacaciones, comió, siguió comiendo. Él piensa que engordando, echando sus pancitas, va a estar mejor y más saludable. Dice acá: no es así, porque al final toda esa grasa, toda esa carne que aumentó, se la van a comer los gusanos. O sea, les vas a dar de comer bien. Dice los Jajamín, ¿cuál es la explicación? Ve que una explicación muy bonita sobre esto. Dice así: la persona que se llena mucho cuando come, el Rambam dice en Alajot de Salud que una persona tiene que comer hasta un tercio de lo que le entra. O sea, vamos a decir que tiene usted en cuatro partes dividimos el tanque de la comida del cuerpo, que es el estómago, llénalo tres partes y deja una vacía. ¿Para qué? Porque una persona no se va a sentir así todo reventado, la digestión va a ser mejor, etcétera, etcétera, va a estar más saludable. Y nosotros vemos hoy en día, así traen varios nefarshim, algo muy importante, que la gente normalmente piensa que si come mucha comida, mucha carne, muchas cosas, y va a engordar, entonces él va a vivir más años. Así había en los años pasados, así una filosofía que entre más gordo es más saludable. Esto lo estoy leyendo en un libro de Torah, esto dice acá. Pero hoy en día vemos que normalmente no es que dice ahorita todo el mundo vamos al gimnasio y a guardar la línea y todos con dietas y eso, pero normalmente si uno no está sobrepasado de peso va a vivir más saludable. Y la Torah te dice y te aconseja que no aumentes mucho peso por salud. Otra cosa que dice los Jajamín es lo siguiente, que si él va a aumentar en comida o en carne, marbe batal, marbe rimá, va a aumentar gusanos. Escuchen esta explicación. Dice la Yamarán Shabbat Yudimal, dice Rabbi Zak, escuchen esto. Kasher rimá la net, que majas de batarajay. Cada vez que un gusano se come un pedacito del cuerpo, es como si le estuvieran clavando al vivo. Así como siente un vivo, como le clavan una aguja, así siente el muerto cuando se lo están comiendo los gusanos. ¿Ok? Es algo muy duro. Entonces, vi aquí varios mefarshim y explican lo siguiente. ¿Qué acaso el difunto siente? Entonces aquí explican los mefarshim que en verdad no siente. En verdad, el difunto, el muerto, no siente. Entonces, ¿qué quiere decir que siente cuando se lo comen? Entonces, explican acá, como tú dices, ¿quién lo dice esto? El Sefer Hasidim dice que el alma ve el cuerpo y entonces ve cómo se lo están comiendo, entonces está viendo todo eso que comió, le duele, todo eso que gastó, todo ese dinero que le metió al cuerpo, que se lo están ahorita acabando, entonces le duele a la persona. Eso quiere decir que le duele, aunque sé que de no le duele, pero el alma está viendo de arriba el cuerpo cómo se termina, entonces eso es como si le doliera. Explícanos a Jamil también, vamos a contar un maasé, escuchen qué impresionante maasé. Una persona tiene que saber que hay una cosa que sí ayuda, a que el cuerpo sí perdure después de 120 años. Escuchen este maasé. Había un jajam muy conocido en la historia, no hace muchísimos años, se llamaba Rav Abdallah Somej. ¿Escucharon hablar de él? Era de los grandes rabinos de Bagdad. Este jajam, Abdallah Somej, cuentan que en su época hubo una peste muy fuerte, una epidemia muy fuerte, y Barminan, mucha gente empezó a morir por esa peste que hubo ahí en Bagdad. Entonces decretaron todos los del gobierno que no se va a enterrar en el panteón normal a la gente que muere en esa época, en ese periodo que había peste, sino que los van a poner a toda esa gente afuera, en los bosques, en lugares a donde esa epidemia no pueda volver a salir o infectar gente. Entonces, en aquellos años, ese jajam Abdallah Somej, que era un jajam muy grande, falleció también él. Y los ajamín tenían, había un contrato donde a él lo tenían que enterrar en un lugar muy importante, a donde había enterrado un rabino muy grande ahí también, y ahí lo tenían que enterrar a él. Su jajam de este rabo, Abdallah Somej, se llamaba David Jacob Yosefa, así se llamaba. Lo iban a enterrar cerca de él, pero hubo un problema, que los muslimitas cerraron ahí ese lugar y se lo apropiaron para ellos, y también pusieron ahí cerquitos un panteón también de muslimitas. Entonces, cuando vinieron a enterrar al jajam, no lo dejaron, y fue todo un relajo, todo un episodio muy grande, para que cuentan la historia, cómo vinieron de la comunidad y hablaron con el presidente, vamos a decir, de ahí de Bagdad, y le dijeron que les diera chance, que era el rabino más grande de la ciudad, y hasta que les dieron chance y lo enterraron. Después de un tiempo vinieron los de la contra, estos muslimitas, y empezaron a atacar, que no querían que pusieran ahí un yehudí, porque ellos decían que era ahí su parte de tierra y lo querían sacar para afuera, y hubieron problemones, golpizas, de todo, hasta que empezaron a hacer juicios y juicios y juicios, y decretaron en el juicio que al jajam lo tenían que desenterrar y lo tenían que pasar a otro panteón afuera de ese lugar. Pero como todos sabemos, este jajam murió exactamente en el tiempo que había peste, y el gobierno tenía mucho miedo que el jajam se haya contagiado al final de la peste también. Entonces ellos pensaban que estaba también la infección ahí. ¿Qué hicieron? Vinieron gente del gobierno, vinieron de la Jebra Kadishá, era un jajam grandísimo, de los más grandes de aquella época. Entonces lo iban a desenterrar, empezaron a quitar la tierra, y toda la gente de gobierno, vinieron doctores, etcétera, empezaron a taparse la boca y trajes especiales y todo, porque a lo mejor si tenía peste, entonces tenían miedo de que se les vaya a contagiar, ¿ok? Entonces, cuentan el Maasé que el Jajam lo empezaron a desenterrar, empezaron a quitar la tierra, y todo el mundo se quedó con la boca abierta. Vieron que el cuerpo exactamente estaba intacto, como lo habían puesto. ¿Cuánto? Habían pasado ya de esta discusión varios meses. Él estuvo enterrado varios meses, y cuando lo sacaron estaba exactamente todo el cuerpo intacto, como si lo hubieran enterrado hace una hora. Entonces toda la gente se quedó impresionada. Lo pasaron a otro Beta Jaim de Yehudim, a otro panteón de Yehudim, y ahí lo enterraron, y vieron que no tenía ninguna peste, ninguna enfermedad. O sea, la gente se impresionada como el cuerpo estaba enterito, todo completito. De ahí hubo un general, sí, que él fue en ese momento, después de ver eso, todos los de la Jebra que dice, le dijeron, no, este era un rabino muy grande, y el Dejud de la Torah lo cubrió de que no se lo comieran los gusanos. Ese Dejud de la Torah hizo que no se lo comieran los gusanos. Se convirtió y se hizo Yehudí. El general que había ido ahí del ejército, que había mandado al gobierno para que todo, para que lo sacaran sin ningún problema, porque había pelea con los que tienen ese terreno. Y también había otro ahí del ejército que se fue a Jerusalén, se convirtió en Nitgayer, se hizo Yehudí, él y su esposa y sus hijos. Y nada más de ver la grandeza de ese jajam que tenía, y la seguridad que tenía de la Torah, que lo había protegido de haber sido enterrado. Aquí en México, no me acuerdo bien el nombre, me contaron que había un señor que era muy tzadik, era de apellido Kassim, no me acuerdo cómo se llamaba, como si era el señor Abraham Kassim, alaba Shalom. Me contaron sus nietos que después de no sé cuánto tiempo lo desenterraron para llevarlo a Israel. Cuando se lo llevaron, era una persona que hacía muchas de acá, muchos jefes, he sabido. Entonces, cuando lo desenterraron, el cuerpo estaba enterito, o sea, estaba completito. Vemos que la gente que hace hasadín, que hace favores, de acá, tiene Torah, entonces esta es una protección para después de 120 años. Seguimos la próxima parte de la Mishnah, que dice, Marbe nejasim, marbe beagá. El que aumenta sus bienes, aumenta preocupación. Eso está entendido y está muy claro. Explícanos a Jamín sobre esto. Algo muy claro. Una vez oí de un rab que estaba juntando dinero para su yeshiva, y fue a Nueva York y vio a un rico que tenía mucho dinero, que sabía que rico, y lo vio en la esquina del Beit Knesset triste. Entonces se le acercó a Jamín y dijo, oiga, ¿usted puede estar triste? ¿Cómo puede ser posible? Entonces le dijo, la verdad, yo estoy triste porque aquel otro yehudí que está en la otra esquina ya tiene un dólar más que yo. O sea, por un poquito que tiene más que yo, ya le afecta. Este mismo yehudí que tiene varios negocios, no voy a decir cuáles para que no sepan quién es más o menos, una vez lo vio Jajam Eliezer Ben David, digo el nombre, él lo contó, lo vio a este yehudí enfrente de varias computadoras, así, en su escritorio, y él nada más tiene que ver cómo están sus inversiones, si suben o bajan sus inversiones. Entonces yo les conté que Jajam Eliezer Ben David contó que veía una pantalla y de repente le dijo, el Jajam estaba ahí enfrente de él, le dijo, espera un minuto, esto lo atiendo, lo estaba viendo, de repente hacían, ay, como que le faltaba el aire, se agarraba el corazón, y de repente, ah, se calmaba. De repente veía otra pantalla, ay, ay, no puede ser, ay, así, y luego, ah, se calma. Cada vez así, como que era un ensayo para el infarto. O sea, lo estaba viendo, esto no lo podía creer, era una cosa impresionante. Se le acercó el Jajam, dijo, ¿qué pasa acá? Y dice, mire, Jajam, yo en las pantallas estoy viendo todas las inversiones que de repente bajan, no bajan 2 o 3 pesos, para los que entienden, baja mucho, mucho dinero. Entonces, imagínense el show que es esto. Marbé nejasim, marbé beagá. Entre más bienes tiene una persona, más está desparramada la persona, más está abierta la persona, más preocupaciones tienen. Otro de los motivos que una persona que aumente en bienes es, ahorita voy a decir la solución para que no pase esto, pero una persona que aumente en bienes también tiene miedo, barminan de todo tipo de asaltos y secuestros, todas las cosas que barminan vemos hoy en día. Eso es otro de los motivos, o sea, simples, que para explicar esta Mishnah. Otro de los motivos también que vemos nosotros para contrarrestar esto, que es Marbé Nejasim, Marbé de Aga, explican los Ajamín que si una persona de Emet, él con ese dinero se comporta como si es el cajero de Boreolam. Tú eres el cajero, el dinero no es tuyo, Dios te lo prestó. ¿Cómo se demuestra si tú eres el cajero de Dios o no? Dando tu tzedakot, dando tu 10%. Dijimos que la obligación es dar el maaser, el diezmo, y opcional hasta el 20%. Si das 21, la Torah no te obliga. Si das 10, la Torah no te obliga a dar más. Si quieres, puedes dar hasta el 20. Si das el 9, tampoco no estás bien. Debes de dar, no es limosna dar, estás dando tu diezmo, que no es todo tu dinero, no es tuyo, y cuando das tu diezmo estás comprobando, estás demostrando que Hashem te lo dio a ti y Hashem te cuida tus bienes. Estamos diciendo cómo hacer para que no sea que tengas preocupaciones por esos bienes. Cuando una persona se acanta, Dios le manda verajá, que esté bien, que esté tranquila la persona. Ese es uno de los motivos. Cuentan de un jajam, no me acuerdo ahorita el nombre, en la Yemará, que tenía muchos barcos en el mar, creo que tenía 100 barcos en el mar o 1000 barcos en el mar, no me recuerdo, y igualmente de ciudades. Y este Jajam era de los Jajamim más grandes de la generación. Y él, cuando llegaba a tal ciudad, él tenía todo falso y cambiaba los nombres y todo para que no vieran que él era el dueño de toda aquella ciudad o de todos aquellos barcos. Para no llamar la atención, el señor pasaba todo discreto y así pudo estudiar Torah sin tantas molestias de todos sus bienes que tenía. Y las utilizaba ¿para qué? Para dar tzedaká. ¿Alguien que pregunta algo de esto? Seguimos. Seguimos la Mishnah. Marbé Nashim, Marbé Keshafim. Quien aumenta sus mujeres, aumenta en los encantamientos o en las brujerías. Esa es la traducción que vemos acá. ¿La explicación cuál es? Nosotros vemos que la Torah nos dice que normalmente la brujería está más en las mujeres más que en los hombres. Y todos nosotros sabemos que mi abuelito me contó que alaba Sharon, que en Halab era sabido todas esas cosas, que los ales, que los hamsters y los ajos y todo. Y dije, ¿por qué tanto hincapié en eso? Me dijo porque en Halab habían mamás muchísimas brujas. Y me contó una vez que a mi abuelita Lea Shalom, una vecina que era una árabe, vivían en Jalab, le hizo un hechizo y Barminá casi perdía el ojo. Así me contó mi abuelito una vez que estuvo en su casa. Casi perdía el ojo. Entonces tuvieron que ir con un jajam y ya le hizo unos rezos, ciertas cosas, y se curó. Pero vemos que existía muchísimo lo que era la brujería en esos lugares. Y normalmente la Torah nos dice, Mahasefa, lo dejaría, una bruja no la debes dejar vivir, normalmente es lo que más aumenta. Entonces dice aquí la Mishnah, Marbé Nashim, si una persona aumenta en mujeres, aumentan que Keshafim. O sea, ¿por qué? Una lo va a hechizar a él para que se enamore de ella, otra lo va a hechizar a él para que se enamore de ella, una a otra y a él, y entonces va a ser todo un relajo. Entonces una persona tiene que tener cuidado de no aumentar en mujeres. No es recomendable, como dice aquí la Mishnah. Otra de las explicaciones que dicen los Ajamim es la siguiente. El motivo que no se pueden aumentar en mujeres, este motivo lo dice Rabenu Yonah, es por celo también, porque una lo va a hechizar a él, o una odia a la otra mujer, o por ejemplo, si tiene dos esposas, una va a tratar de hacer que el esposo se enoje con ella para que no le haga caso, y eso trae muchos problemas. Sí, de apenas por uno con una para poder con dos. Bueno, está bien. Seguimos el próximo pedazo de la Mishnah. Quien aumenta en sirvientas, aumenta en lascivia. Marbé sefajot, marbé zimá. ¿Cuál es la explicación de esto? Marbé zimá. Zimá es cosas de adulterio. Cuando una persona tiene muchas esclavas, cuando tiene muchas sirvientas, entonces puede llegar a tener problemas también de que se empiecen, como dicen algunos me parecen, de que se empiecen a fijar en la gente de la casa, en el patrón, o van a mirar los hijos del patrón, como casos que ¿tú qué dices?
Pues la vida ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Que la gire ha dado al hijo.
Bueno, aquí está comentando que en casos de la vida real ha pasado que sirvientas se van barminan con gente de la casa. Otra parte de la Mishnah dice, quien aumenten criados, aumenten robo. Esto es sencillo. Si una persona tiene muchos criados, muchos empleados, muchos mayordomos, chofer y esto y el otro, cuando una persona se va a descuidar, es muy probable que alguno de ellos le traiga robo. Es una explicación sencilla. Ahora vamos a explicar esto un poco más. Quien aumenta en Torah, aumenta tu vida. ¿Cuál es la explicación? Pongan atención a esto. Una persona que aumenta en Torah, escuchen esto, aumenta su vida. Habían cuatro, así dice el Sifri, habían cuatro tzadikim. ¿Quién fue? ¿Por qué siempre decimos que una persona viva hasta 120 años? Al una vez en Shana, como Moshe. Cuenta el Sifri que hubieron cuatro que vivieron 120 años. Es una prueba de cuatro tzadikim que por estudiar Torah aumentan la vida. Es una persona normalmente que hace averot o hace otras cosas, no tiene esa seguridad de seguir hasta 120 años. Dice aquí, ¿quiénes eran? Dice, Moshe ben Mea de Trin Shana de Moto, tenía 120 años cuando murió. Habían cuatro seikín que tenían 120 años. El primero era Moshe. ¿Cuál es la cuenta? Estuvo en Egipto 40 años, en Midian 40 años, y estuvo con Israel 40 años. 3 por 4, 12, 120 años. Y Lela Zaken. Y Lela Zaken también tuvo 40 años. 120 años. Estuvo en Babel 40 años. Shimesh Hajamim, estuvo con Hajamim 40 años. Upirnet et Israel, y fuera de Israel 40 años. El tercero fue Rabban Yohanan de Zakai. Asak be Barkamatia Arbaim Shana, Shimesh Hajamim Arbaim Shana, Upirnet et Israel Arbaim Shana. Igual. Rabbi Akiva fue Ruetzon, era pastor 40 años, que él lo conoció a su esposa, todos saben el Maase. Lamad Torah Arbaim Shana, estudió el Torah 40 años, Upirnet et Israel Arbaim Shana, después ya fue Jajam de Israel los otros 40 años, igual 3 por 4, 12, 120 años. Estos cuatro tzadikim vivieron 120 años. Una vez en Israel le pregunté a un rab, estábamos viendo, o sea, varios rabanim que Adnea Betrim, que vivía muchos años, que aquí varios matins que vivía rabanim, cuántos años vivían, y se vio que en Gedoleado, de los rabinos más grandes del mundo, sí tenían Arihud Yamim, sí tenían, pasaban los 100 años de Abu Hashem hasta 120 años. Hay rabinos que Rashak, por ejemplo, ya pasó los 100 años, Adnea Betrim hasta 120. Vemos que a los tzadikim Hashem sí les manda más vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Me contestó ese jajam. Me dijo, Hashem lo que quiere que es, una persona estudia Torah, ¿qué hace el tzadik? Para el tzadik, el tiempo vale. ¿Por qué vale? Todo el tiempo que tiene cualquier tiempo libre, cualquier cosa, está estudiando Torah. Entonces Hashem le alarga la vida hasta 120 años, para que tenga chance de estudiar toda la Torah, o lo máximo de Torah en este mundo que él quería estudiar. Para la persona normal, convencional, que le gusta matar el tiempo, pues de una vez le echan un recorte, porque todo el tiempo anda viendo cómo hacerles para matar el tiempo. Entonces el tiempo no tiene valor, no tiene valor ese tiempo. Entonces alguien dice, ¿para qué voy a dejar hasta los 120 años? Si ni quiere, todo el tiempo está viendo cómo hacerle para matar el tiempo, está perdiendo el tiempo. Esa es la explicación que me dieron en aquel entonces.
¿Por qué esta niña no hace ahí hombres y no hace mujeres como Sarai
también? Ellas tenían el dejud de esperar, como dice la Torah, el dejud de las mujeres es porque esperan a sus hijos y a sus esposos que regresen de estudiar Torah. Si llevan el dejud de ellos también, eso está el dejud de Amim. Sigue la misma diciendo, quien aumenta su tiempo en la yeshiva, aumenta sabiduría. Eso está entendido. Entre más una persona se siente a estudiar, más tiempo siente en la yeshiva a estudiar Torah, más está estudiando Torah esa persona, entonces aumenta sabiduría. Una persona que disminuye su tiempo y no se hace tiempo fijos para estudiar Torah, no va a aumentar su sabiduría. Rabenu Yonah explica sobre estas tres partes que acabamos de ver últimas, que la Torah alarga la vida de la persona, que el que aumenta en bienes tiene más daga. Escuchen esto sí, como dices tú, ¿de cuánto vale este pirus? Vas a oír. El que tiene Marbene Hasim, Marbene Agar, que tiene aumento de bienes, tiene más problemas, y eso que trae a cortar la vida. Escuchen esto, Barmina, no, pero escuchen. Dice Rabenu Yonah, Una persona que tiene daga por sus nejacín, por todos sus bienes, tiene problemas, que la tela sí llegó, no llegó, el business sí fue bien, no fue bien, todo el tiempo está 24 horas pensando en el negocio. Dice, kidagata nejacín, nekatsere shenotav. De la Agada Torah, escuchen esto. Hay dos cosas por las cuales una persona, es muy grande lo que voy a decir ahorita, por las cuales se puede una persona preocupar. Una es el problema del negocio y otra es los problemas de Torah. A veces no entiendes bien la clase, no entiendes la Gemara o no esto, también te preocupas. O uno se quiere terminar de estudiar toda la Torah, también se preocupa. También tiene sus preocupaciones. Estos se preocupan y estos se preocupan. Pero escuchen esto, dice acá. Déjate, va, la naturaleza tiene que ser que una persona que estudia Torah, también esa preocupación le afecte la salud. Cuando una persona está preocupado, está tenso, estrés, eso es lo que afecta y corta la vida, va a terminar. Pero la Torah, cuando una persona también está preocupado y no entendió, no le agarró bien a la clase, estuvo mal, eso también tiene que enfermarlo. Viene acá Rabino Yonai y dice una cosa grandísima. Dice acá, Ayagón, Joliale, todas las preocupaciones, esto enferma el corazón, escuchen esto. Pero acá de Eva Torah, Ores Yaminus Not Hanim, de Sharon y Tifulo, Hashem creó algo, que una persona que aunque sea que se preocupa por la Torah, sus problemas son la Torah, que a esa Torah, al revés, eso le va a traer larga vida. Tenía que ser que la Torah, tú a veces no entiendes bien la Gemara, no entiendes esto, te está reventando la cabeza para entender, esa preocupación también te tenía que enfermar. Hashem hizo una cosa increíble, es un milagro, que esa preocupación no afecta a la persona, solamente las preocupaciones externas. ¿Por qué una persona tiene preocupaciones por sus negocios? Un window chiquito, por falta de emuná. Si tú tienes Torah, esto es otra respuesta, si tienes Torah, tienes emuná, tienes fe en Dios, ¿sí? Y seguridad en Dios. Si tú sabes que todo lo que te pasa en tu negocio viene de Dios y Dios te está echando la mano, entonces no, esa preocupación no te va a acabar a ti como persona. Y eso es lo que dice acá. Vamos a seguir un poquito más. Dice así: el que aumenta en consejo aumenta en discernimiento. Pero mañana seguimos, gracias. Dice la Mishnah: Marbe Tzedaká, Marbe Shalom. La persona que aumenta en caridad aumenta la paz. Explícanos, Mefarshim, ¿por qué aumenta Shalom el que aumenta en caridad? Dice los amigos siguiente, escuchen, esto es muy muy interesante lo que vamos a decir ahorita. Está escrito, dice la Arizal, algo muy bonito que vi aquí, dice, todas las mitzvot que hace la persona se apuntan una letra de las 22 letras del alfabeto en hebreo, ¿ok? Otra meyujeret leotá mitzvá, hay una letra para cada mitzvá, ¿ok? Dice, beotáos meirá disman ma de mitzvot shervá la mitzvá. Escuchen esto. Si una persona agarra y se pone tefilín, viene la taf de tefilín, y se le marca en la frente un tiempito y luego se borra. Un tiempo corto y se borra. Pero escuchen esto, la persona que da tzedaká a los pobres, la tzadik, dice la Rizal, la letra tzadik se le alumbra en la frente con los tashabúa toda la semana. No solamente eso, escuchen lo que dice acá, dice Gemara en Sotadas Jafales, dice que la Torah cuida a la persona cuando una persona la está estudiando y salva a la persona cuando una persona la está estudiando la Torah. Dice, tzedaká es lo mismo, tzedaká cuando da la tzedaká y esa tzadik, cabalísticamente según el Arizal, se le alumbra en la frente y toda esa semana la tzedaká lo salva a la persona y lo cuida de cualquier cosa, y eso es lo que decimos tzedaká tatzin mimaves. La tzedaká salva a la persona de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cosa espiritual, no sé exactamente cómo funciona, pero así dice el Arizal, se queda toda la semana y lo ayuda a la persona y lo cuida. Otra explicación de Marbe Tzedaká, Marbe Shalom, el que aumenta en Tzedaká, aumenta en paz. Está escrito que cuando una persona da tzedaká, hay varios niveles de tzedaká. Un nivel muy grande de dar tzedaká, ¿quién es? A los talmidei jajamim que están estudiando Torah. ¿Por qué? ¿Cómo decimos nosotros en la tefilá? ¿Sí? Decimos talmidei jajamim, mardim shalom baolam. Los talmidei jajamim aumentan con la Torah que están estudiando, shalom en el mundo, paz en el mundo. Por el dejud de la Torah que los talmidei jajamim están estudiando Torah, eso aumenta que haya paz en el mundo. Cuando tú das tzedaká y ayudas a aquellos talmidei jajamim a que estén estudiando, eso es lo que dice Marbé Tzedaká, Marbé Shalom. Cuando tú aumentas en dar tzedaká, aumenta Shalom. ¿Cuál Shalom? Cuando le ayudas a los amigos jajamim a su sustento para que estudien Torah, ellos van a poder estudiar más Torah y van a traer más Shalom a la comunidad, al país y a todo el mundo. Y esa es otra explicación muy bonita. Otra explicación que dicen sobre esto también, dice el Maharam, explica que cuando una persona da tzedaká, ese dejut es tan grande que aunque sea que haya alguna gezerá bal minan, algún decreto malo que tiene que venir al mundo, esa persona que dio tzedaká, aunque sea que tiene otros pecados por ahí, pero esa tzedaká le ayuda mucho a la persona para que se salve o para que se rompa cualquier decreto o cualquier gezerá mala bal minan. Seguimos la otra parte de Mishnah. Kanasim Tov, Kanale Atzmo. Quien adquirió buen nombre, lo adquirió por su propio bien. Explícanos, me pareció, ¿qué quiere decir que si una persona adquiere buen nombre, lo adquiere para su propio bien? Dice el Midrash Rabá en Kohelet Zayin, Pasuk Alef. Toshen, Mishemen Tov. Es mejor el buen nombre que el aceite. Bueno, ¿qué quiere decir Toshem, Mishem en Tov? Así decimos también la tefila. Dice Rabí Yehudá lo siguiente: Nadab Abihu, ¿saben quién era? Eran los hijos de Aarón. Ellos fueron ungidos con aceite, porque eran, ellos iban a ser los Kohanim, y entraron a un lugar de vida, entraron a un lugar de super kedushá, y ellos cayeron fulminados, muertos. ¿Por qué? Ahí hay varias explicaciones porque no nos vamos a meter ese tema. Y habían tres jajamim en la historia que eran Haniná, Mishael y Azaria, eran estos tres, que ellos tenían muy buen nombre, ellos ayudaban mucho a la gente, hacían mucho gesto con la gente, tenían muy buen nombre. A ellos los aventaron a un lugar de la muerte, donde al horno de fuego, Beyatú, Lejaim, Tomim, Shalom, ellos salieron vivos, fue un milagro que se les hizo. ¿Qué vemos? Que es mejor el Shem Tov, el nombre bueno, que el aceite bueno. A esto se refiere este pasaje que dice en Midrash, en Kohelet. Seguimos la otra parte. Canalo Dibre Torah, si es que adquirió Dibre Torah, Canalo Haye Aulam Abba. Si una persona adquirió Torah, adquirió vida en el mundo venidero. ¿Cuál es la explicación? Hay varias cosas que una persona las hace y come también los frutos en este mundo. Y el capital está guardado para el Olam Abba. Por ejemplo, Kibud Abbaem, la gente que tiene que respetar a sus padres, Gemilu Hasadim, hacer favores. Pero Talmud Torah, que negue Kulam, así termina diciendo este estudio de Torah, Talmud Torah, que negue Kulam, vale por todo. La Torah es el nivel más alto que hay, es estudio de Torah. Entonces, cuando una persona está estudiando Torah, es para él, para adquirir su Olam Abba, su parte más grande.
Talmud Torah
también. Porque Talmud Torah te enseña todas las demás mitzvot. Muy bien. Seguimos. Mishnaje. Rabbanu Hanan Zakai Kibel Meilel Umishamay. Huaya Omer. Im la mata Torah arbe alta gzikto vale atmeja. Ki le kach no tzarka. Hamishat al midim ayulo le Rabbanu Hanan Zakai. Beluen. Rabbi Elazar ben Urkenos, Rabbi Yoshua ben Haniná, Rabbi Yosia Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach, Humonesh Ilhan, Rabbi Elazar ben Urkenos, Rabbi Eliezer ben Urkenos, Bor Sod, Sheno Meavetipa, Rabbi Yoshua ben Haniná, Ashrei Yolato, Rabbi Yosia Cohen Hafir, Rabbi Shimon ben Netanel, Yerejet, Rabbi Elazar ben Arach, Kemayana Mizaber. Vayomer im yukor hakmei Israel bekarma uznaim ben Eliezer ben Urkenos bekashenia makriat kulam. Aba Shaul omer mismo im yukor hakmei Israel bekarma uznaim bravel azar ben Urkenos afimaem bravel azar ben Arach bekashenia makriat kulam. Esta es una visión un poquito larga, vamos a leer la traducción, pero ahorita vamos a ir explicando parte por parte. Escuchen la traducción. Rabán Yohanan de acá recibió de Hilel y de Shammai. Eso voy a decir, si estudiaste mucha Torah, no te vanaglories, pues para ello fuiste creado. 5 discípulos tenía Rabán Yohanan de Zakai, y ellos son Rabí Eliezer ben Urkenos, Rabí Yoshua ben Hananiah, Rabí Yosía Cohen, Rabí Simón ben Netanay, Rabí Elazar ben Ará. Él solía enumerar sus méritos. Este jajam, Rabí Yohanan ben Zakai, él decía los méritos de sus alumnos. ¿Cuáles eran? Rabí Eliezer ben Urkenos era como una cisterna sellada que no pierde ni una gota. Rabí Yoshua, feliz quien lo parió. Rabí Yosí, es piadoso. Rabí Simón ben Netanel teme al pecado. Rabí Elazar ben Araj es como un manantial desbordante. Él solía decir, si todos los sabios de Israel estuviesen en un extremo de la balanza y Rabí Eliezer ben Urkenos en el otro, él pesaría más que todos ellos. Abba Shaul dice en su nombre, si todos los sabios de Israel estuviesen en un extremo de la balanza, e incluso Rabí Eliezer ben Urkenos junto con ellos y Rabí Elazar ben Araj en otro extremo, él pesaría más que todos ellos. Ahora vamos a ver la explicación de pedacito por pedacito de esta Mishnah. La primera parte de la Mishnah es, en la Mata Torah de, si es que estudiaste tú mucha Torah, hasta allí tovale asmeja kilekach no tzarta, si estudiaste mucha Torah no te vanaglories, pues para ello fuiste creado. Vamos a explicar. Dice la Gemara Sanedrín la siguiente explicación. Dice Rabí Elazar, Adam le amal yulad, la persona nació para esforzarse. Pregunta la Gemara, bueno, ¿para esforzarse en qué? ¿En trabajo de cuerpo o en trabajo de boca? Contesta la Gemara ahí, dice, para esfuerzo de boca. ¿Qué quiere decir? Para esfuerzo de andar platicando, la zona hará otras cosas, dice no, sino para esfuerzo de boca, que es la Torah. Para eso una persona fue creada, esa persona, ¿para qué? Para que se esfuerce, por medio de su boca, en estar estudiando Torah. Las demás cosas que una persona que se tiene que esforzar con su cuerpo son cosas, o es el medio para que puedas llegar de tú a sentar a estudiar Torah. Dice, 5 alumnos tenía Rabán Yohanan ben Zakai. Vamos a explicar un poquito la biografía de cada uno y uno de estos 5 discípulos. El primero de ellos era Rabí Eliezer ben Urkenos. ¿Qué le dijeron a, en qué lo alabó su jajam a él, a Rabí Eliezer ben Urkenos? Él era como una cisterna sellada que no pierde ni una gota. O sea, todo lo que aprendía se lo acordaba, y no solamente eso, no perdía nada de su estudio, todo lo sabía, todo se lo recordaba. Nada más quiero contar un poquito de su biografía de este jajam, que es muy interesante, para que vean cómo una persona puede llegar a ser grande y cómo se esforzó este jajam por hacer grande. Está escrito lo siguiente: Rabí Eliezer ben Urkenos, él era una persona que nació de un señor que se llamaba Urkenos. Eliezer era hijo de Urkenos. Entonces, su papá lo puso a trabajar en campos y viñedos y repartió todos los campos entre sus hijos. Escuchen qué interesante más este. Entonces, David Eliezer, él quería estudiar Torah y su papá no le daba chance, su papá lo metió directamente al trabajo, no lo dejaba estudiar nada de Torah. Y Asad de Ayaboje se sentaba, escuchen la palabra que se repite, y estaba llorando. Lloraba, le preguntó a su papá, ni penema esta mujer, ¿por qué estás llorando? Le dijo, yo estoy llorando porque ahorita estoy yo acá arando y estoy trabajando y todo. Yo quiero saber Torah y quiero estudiar Torah. Y no me dejas, tú nada más quieres que ande aquí trabajando. Su papá no le hizo caso la chave allá abajo, se sentó y otra vez se puso a llorar. Vino otra vez su papá, le dijo, otra vez, ¿qué te pasa, Eliezer? Vino porque no le dijo a Eliezer, a su hijo, ¿por qué lloras otra vez? Le dijo, mi penés, a mí me vaqués, mi motora. Le dijo, yo quiero estudiar Torah. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya tienes 22 años, mejor agarra ahorita, te voy a casar, ya te puse un campo, ya te puse un negocio, ten hijos, y mandas a tus hijos a estudiar Torah. ¿Para qué quieres estudiar tu Torah? Que tus hijos estudien Torah y tú quédate así, como estás. Así dijo su papá. Se fue su papá otra vez, y allá de allá bojé, ya vieron cómo...